¿Estás a la última? Nuestras aplicaciones, sí. CMM Noticias y CMM Play ya tienen nuevas versiones en las tiendas de descarga. Busca nuestras aplicaciones y actualízate a la última versión. Todas las noticias y la última hora están en CMM Noticias. CMM Noticias. Donde encontrarás la información que te sirve. Todos los directos y tus programas favoritos para escucharlos cuando quieras están en CMM Play. Descarga las apps de Castilla-La Mancha Media y ponte a la última.
En Radio Castilla-La Mancha, La Colmena, con Vega Hernández.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es miércoles 22 de marzo. Bienvenidos a La Colmena. Bienvenidos a la cultura desde hoy. La Sala Azul del Museo de Guadalajara acoge el cuadro Luisa de Mendoza y Mendoza, condesa de Saldaña. Es una obra firmada por el pintor italiano Antonio Ricci en 1603. Ahora se puede ver en Guadalajara. En esta colmena también vamos a estar en Puerto Llano. Este viernes hay una cita con la música dentro del ciclo de conciertos organizado por el Conservatorio Profesional de Música Pablo Sorozábal. Y cómo no, la colmena es literatura y en nuestra celdilla literaria vamos a hablar con la escritora y periodista María Solar. Nos presenta su novela La Culpa. Nos va a hacer reflexionar con estas páginas sobre cómo en algunas ocasiones la amistad puede transformarse en posesión. También tendremos tiempo para conocer la Biblioteca Pública de Orgaz en Toledo con Mercedes Carrascosa. Ella esta noche nos va a recomendar El jinete del silencio de Gonzalo Giner. Con todo esto te acompañamos en una noche cultural en directo hasta las 10 de la noche, pero antes te digo que escuches lo siguiente.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes mandarnos un audio al número de WhatsApp 659-204708.
Es nuestro número de contacto. Si has escrito un libro, nos escribes que nosotros nos hacemos eco. Aquí en La Colmena comenzamos. Noche y 33 minutos, con este buen ritmo musical vamos a recorrer la región. Que comenzamos en Toledo porque la Escuela de Arte cumple 120 años y para este aniversario han organizado una exposición 3 días de puertas abiertas y visitas guiadas a su Museo de Artes Aplicadas, así lo contaba aquí en Radio Castilla-La Mancha su director Carlos Sánchez.
Con esta exposición lo que queremos mostrar parte de nuestra historia, de la historia que tenemos todos, todo el alumnado, profesorado y artistas que han pasado por la escuela. Y lo que lo vamos a acompañar son con unas visitas guiadas y vamos a hacer unas jornadas de puertas abiertas a la ciudad de Toledo.
Eso en Toledo. Si vamos a Albacete, del 24 al 30 de marzo se celebra la quinta edición de la Semana de la Música Sacra. Es un evento que aspira a consolidarse en el marco de la Semana Santa de Albacete. Daniel Marrón.
Tras el paréntesis de la pandemia, los organizadores, es decir, la Junta de Cofradías de la ciudad, quieren que esta edición de la Semana de Música Sacra relance el ciclo con conciertos todos los días y además en distintos escenarios, entre ellos la Catedral de Albacete. Además, con una programación variada, desde guitarra, corales, misas musicalizadas o marchas procesionales y, por supuesto, órgano, con varios eventos, entre ellos el Encuentro Nacional de Organistas. Antonio Martínez es el coordinador de la Semana de Música Sacra de Albacete.
Vamos a poner en marcha una actividad nueva dentro del ciclo de la Semana de Música Sacra. Es un encuentro nacional de organistas que nosotros le hemos llamado el Maratón de los Organistas, que va a consistir en el acompañamiento de las distintas misas que ese día se celebren en nuestra ciudad.
El ciclo de conciertos va a contar con prácticamente todas las instituciones musicales de la ciudad, como puedan ser los conservatorios, las corales y orfeones, las bandas de tambores y cornetas, o las grandes agrupaciones musicales como la Unión Musical de Albacete o la Banda Sinfónica de la ciudad, que clausurará el certamen con el Requiem de Mozart.
Fomentar la sostenibilidad a través de la lectura es el objetivo que persigue el puesto ambulante de libros de segunda mano instalado por Red Integral Almansa en esa localidad de Albacete, Silvia Almenara.
Una iniciativa ciudadana cuya recaudación se destina a financiar los proyectos ecológicos y las causas sociales con las que colabora la plataforma. Loli García, miembro fundadora, lo explicaba en Castilla-La Mancha Hoy un libro.
La gente hizo réplica de este ejemplo y muchas personas de aquí del pueblo de Almansa nos donan, nos traen libros, muchas novelas, sobre todo las ponemos en el puesto y la gente puede ir a hacer trueque con su propio libro o incluso llevárselo y dejar un donativo consciente.
Estas bibliotecas ciudadanas repartidas por todo el municipio pretenden además promover la actividad vecinal en espacios públicos, incentivar el civismo, el cuidado y el respeto de los elementos públicos.
El Ayuntamiento de Toledo ha presentado un nuevo programa de artes escénicas destinado a los centros educativos de la ciudad. Es una propuesta que busca acercar el teatro a los más jóvenes. De hecho, los estudiantes de secundaria tendrán la oportunidad de asistir a tres obras los próximos 24 y 31 de marzo y el 28 de abril. Van a abordar valores las obras como la solidaridad, el compromiso social o la amistad. Todas las representaciones serán en el Rojas a las 11 de la mañana. Teo García, concejal de Cultura.
Que la cultura está cada vez más presente en nuestros escolares, en nuestros chicos y chicas, que se acercan también de la mano del Ayuntamiento, de la mano del Toledo Educa, a las artes escénicas, y cada vez lo hacen como un programa de mayor calidad.
Este viernes en Puerto Llano hay una cita con la música dentro del ciclo de conciertos organizado por el Conservatorio Profesional de Música Pablo Sorozábal. Nos lo cuenta Ana Belén Henales.
En esta ocasión, el trío femenino Versión Arte Ensemble ofrecerá un concierto con versiones del maestro Piazzolla. Forma parte de la colaboración con artistas del conservatorio y un ejemplo de ello ya lo vimos en enero en el concierto del departamento de piano junto a Esteban Batallán. Este, de Versión Arte Ensemble, será a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Educación de Adultos Antonio Machado, con entrada gratuita hasta completar el aforo.
Ahora estamos en Cuenca, en este viaje trepidante por la cultura de Castilla-La Mancha, porque allí ya se puede visitar la exposición Descubriendo a María Primachenko, en la Galería y la Celda de Trazos, en la calle Princesa Zaida. Las obras han sido realizadas por alumnos de la Escuela de Arte Cruz Novillo. Alba Soledad Moya.
La exposición se compone de una decena de obras reproducidas serigráficamente por los alumnos de la Escuela Conquense. El proyecto surgió porque la colección de María Primachenko, una conocida artista naif de Ucrania, se vio amenazada por la guerra que asola el país. El museo donde se encontraban las obras fue bombardeado y la nieta del artista guardaba relación con Cuenca y mantenía contacto directo con una de las profesoras de la Cruz Novillo. Dori García es una de las alumnas participantes en el proyecto.
Ella nos lo trasladó y surgió la idea de empezar a buscar qué obras eran las que se habían perdido y a recuperar un poco y pues reivindicar la pérdida, o sea, que no se debe destruir el arte con motivo de los conflictos bélicos.
Entre las creaciones se puede ver el colorido bestiario del artista realizado a partir de las leyendas mitológicas eslavas. Además, esta tarde se podrán pintar bolsas serigrafiadas con algunas de las obras del artista de 5:30 a 7:30 en el taller de trazos.
Y terminamos en el Consejo de Ministros de esta semana porque, entre otros asuntos, ha dado luz verde a la segunda edición del Bono Cultural Joven. Ya saben, esa ayuda directa de 400 euros que los jóvenes que este año cumplan la mayoría de edad podrán gastar en cultura. Una medida que servirá, según la portavoz Isabel Rodríguez, para revitalizar el sector cultural en nuestro país y que supone algo más del 3% del Producto Interior Bruto Nacional.
Un impulso para revitalizar y apoyar la industria de la cultura en nuestro país. Consideramos que la cultura ha de estar al alcance de todos y de todas, también de todas las generaciones, y esta ayuda directa de 400 euros es también un estímulo para que efectivamente la juventud se acerque a ella, se acerque a la cultura, consuma y genere al mismo tiempo nuevos hábitos de consumo.
Estás escuchando La Colmena. Vega Hernández.
Ahora explicamos por qué suena un tango en Radio Castilla-La Mancha, pero antes saludamos a la escritora y periodista cultural en Radio Televisión de Galicia, María Solar. ¿Qué tal, María? Buenas noches.
Hola, Vega, ¿cómo estás? Qué maravilla hablar con vosotros, oír y ver la radio.
Eso es, aquí estamos en directo. Bienvenida a La Colmena, porque estás aquí para presentarnos La Culpa, esta novela que lleva publicada en gallego desde noviembre, con mucho éxito, tenemos que decirlo, y en castellano, nada, desde hace unos días. ¿Qué tal está yendo?
Pues es pronto para saberlo. En Galicia está muy bien, está arrasando, están pasando muchas cosas con la novela, sobre todo porque ahora con las redes sociales todo el mundo puede hablar contigo, ¿sabes? Sí, me emocionan todos los días la gente con las cosas que cuentan. Y fuera acaba de salir ahora mismo, entonces empieza todavía a contarte en las primeras personas cómo va todo. Y bueno, parece que igual, yo creo que el idioma da igual. Al final la novela es la misma, ¿no? En castellano, en catalán, que también ha salido, y en gallego.
La trama, los personajes que seducen, así que vamos a hablar un poquito de ellos. Lo primero, háblanos de Mirta y Marcela. Ellas dos van a protagonizar una historia de amistad o falsa amistad, ¿eh? No sé si se puede decir amistad lo que mantienen.
Sí, Mirta y Marcela tienen una amistad que dura toda la vida, desde que son niñas hasta que son viejas, ¿no? Y una amistad que se convierte en posesión, que se convierte en algo malo, que parece que se ayudan por momentos, pero en realidad hay una que está detrás de todo lo que le pasa a la otra, ¿no? Y esto tiene que ver con un favor. A veces hay favores en la vida que no terminas nunca de pagarlos. Yo creo que eso le puede pasar a mucha gente en un grado distinto, ¿no? Entonces, ellas se van de Galicia después de haber cometido un crimen, después de que una mate por la otra, y ese favor no se paga en la vida. Entonces, cuando inician su nueva vida y llegan a lugares muy altos y conquistan un país, todo eso pasa de cara afuera, pero dentro, en la relación de amistad que ellas mantienen, hay una posesión. Una siempre va a tener la sartén por el mango, ¿no?
Además, ¿cómo lo narras, no? Esa tensión entre las dos mujeres va avanzando una, pero siempre con el peso de la otra, ¿no? Hay unos espacios que quizá oprimen ese avance.
Sí, yo creo que Marcela es una psicópata de libro. Lo que pasa es que a veces tardas en reconocer en alguien que es así, ¿no? Ellas se ayudan, parece que se ayudan. Hay momentos imprescindibles en los que están juntas. Marcela es listísima, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Y la fortuna que hace Mirta, ella la dispara hasta el infinito. Pero sí que le quita la respiración, el aire, y al final del libro le quita mucho más que lo puedo contar.
No lo podemos contar, hay que leerlo. Estamos presentando La Culpa, estamos hablando con su autora, con María Solar, y quizá también de la novela, que yo sí que he tenido la suerte de leerla. Destaco mucho cómo describes los espacios. Primero esa Galicia rural y luego ya ese viaje, por eso sonaban esos tangos.
El tango que estábamos escuchando, qué maravilla. Sí, porque de alguna manera, bueno, tú sabes que en Galicia todos tenemos algún pariente fuera, todo el mundo, ¿no? Algún pariente que se fue a la emigración. Entonces, ellas cuando cometen el crimen aquí, se marchan a América. Para mí, Argentina es un país en el que solo estuve una vez, pero es muy próximo por mi familia, ¿no? De hecho, la parte que está escrito en castellano de Argentina la corrigió mi familia, ¿no? Que están viviendo allí. Entonces, hubo un momento en la historia en el que Argentina era una tierra de oportunidades, era un lugar a donde llegar y hacer una vida nueva, fueses quien fueses, un criminal o una persona talentosa, o las dos cosas, como en este caso, ¿no? Y esas oportunidades ellas supieron aprovecharlas muy bien y supieron ganarse a todo un país, supieron llegar a lo más alto, convertirse en una actriz y una cantante de éxito, aunque luego en casa tuviese algo muy diferente a todas.
No, de cara a la galería todo iba muy bien, incluso habían conseguido ese éxito. Y también en esa disección que estamos haciendo de la culpa, no te olvidas de la parte actual, ¿no? Encontramos a Amanda, sí. Esa parte de investigación periodística con Enric, también en esos dos espacios, Galicia y Argentina, pero ya en esta época.
Sí, Amanda es... La novela son prácticamente dos novelas, yo casi lo definiría así, ¿no? Hay un thriller que envuelve todo y hay una novela central que es mucho más psicológica, que es la historia de Mirta y Marcela. Entonces, para contar esa historia, pues me inventé a una chica de hoy en día que se llama Amanda, que trabaja en un banco, que no tiene grandes expectativas en la vida, ella es feliz pues con lo que tiene, no le hace falta un Instagram en el que presumir de la vida que no tiene. Y Amanda, en el banco en el que trabaja, atiende una sola vez a una mujer con muy mal aspecto, muy mayor, que huele muy mal, pero que es millonaria. Y después de atenderla, esa mujer le deja toda su fortuna. Entonces, lo que hace Amanda es investigar junto a su pareja casual, Enric, quién es esa mujer. Y evidentemente, esta mujer va a ser una de las dos que contábamos antes. No podemos decir cuál.
¿En qué te inspiras para crear estos personajes?
Fíjate que es muy habitual que pregunten por la inspiración y yo no sé de dónde viene. A mí me pilla siempre trabajando, eso es clásico que se dice. Las novelas requieren muchas horas, muchas, muchas, muchas y mucho tiempo. Pero no sé de dónde salen las cosas. Me imagino que de todas partes un poquito y nada en concreto de ningún sitio. No hay un personaje que nazca de algo real. Pero seguramente sí hay muchos trocitos de cosas que pasan en la vida, ¿no? Y que te vas quedando con ellos.
Bueno, y eres periodista y muchas veces también los autores que pasan por aquí, las autoras me dicen, no, es que vi una noticia muy pequeñita en Sucesos y a partir de ahí armé, porque tú misma has dicho, bueno, yo he creado una psicópata, he creado unos hechos que hacen que esta novela sea thriller, que no puedas parar de leer. Entonces, claro, parece que es real de lo buena.
Sí, no, real no hay nada, pero sí es real las culpas, ¿no? El sentimiento de culpa. En esta novela aparecen un montón de culpas muy diferentes. Entonces, el sentimiento de culpa, yo creo que la realidad de los libros o la verdad está cuando tú sabes transmitir un sentimiento, ¿no? Aunque te inventes cómo se llega a él. Entonces, la culpa es tan nuestra y tan sobre todo de las mujeres, y el libro está tan lleno de culpas. Mira, yo ahora mismo tengo la culpa de que mi hijo lo he dejado con la cena en la mesa, ¿no? y en cualquier momento aparecerá por la puerta. Entonces, hay culpas perennes, culpas por ser cuidadoras, culpas... Tengo una madre que tiene 93 años y hoy la he visto poco y te vas a cama ese día diciendo, caray, hoy la he visto poco y tiene 93 años, ¿no? Y hay mucha presión social sobre nosotras, entonces aparte de no la culpa, sino las responsabilidades, que no es lo mismo, que nuestras protagonistas se merecen porque han sido malas. Luego hay muchas otras que son sociales y hay muchas cosas que le pasan que no se merecían.
Esta novela obtuvo el premio Xerais de novela 2022, que es un importante premio literario en Galicia. Tú ya habías escrito otros libros, ¿verdad, María?
Sí, yo he hecho un montón de libros de literatura infantil, juvenil y de adultos. Y me manejo en los tres géneros, salto de uno a otro. Seguramente tendría que estudiar una manera de hacer mi carrera mucho más estable, ¿no? Pero me gusta escribir lo que quiero y entonces las historias son las que me marcan si eso es lo que toca siguiente es infantil, es juvenil o es de adultos. Y en este caso, esta es una historia claramente de adultos, pero la siguiente que estoy escribiendo, pues es juvenil.
Bueno, ya estamos terminando porque también en la radio el tiempo pasa muy rápido. Eres la coordinadora de cultura de la Corporación de Radio Televisión de Galicia. ¿Cómo estás viendo la cultura en los medios?
Pues mira, la cultura en los medios yo creo que tiene que tener programas especializados, como los que pues yo coordino, ¿no? Donde se habla de ella, pero también estar por todas partes. Que quitarle un poco esa palabra que a alguna gente le pesa mucho de cultura, ¿no? Mm. Porque la cultura es el cine y nos gusta a todos, es la música y nos gusta a todos, son las buenas historias que nos gustan a todos. Entonces, yo confío en que la cultura cada vez invada más el resto de la programación, que estemos por todas partes, que podamos tener los prime times, tú tienes una muy buena hora, sí. Y yo creo de verdad que es bueno tener cultura y que nos da además una sensación, no sé si te pasa a ti, Vega, de que tenemos una comunidad con mucho talento, ¿no? Contamos tantas cosas tan buenas, tan chulas, que dices, caray, aquí somos talentosos. Eso es muy bueno.
Decías, la cultura que tiene que impregnar, ¿no?, todas las parrillas, eso en los medios de comunicación. Pero ahora las redes sociales pueden ayudarnos también a divulgar la cultura, María.
Yo creo que sí, las redes sociales, la tele y la radio se escucha en la tele y en la radio, pero luego se escucha en internet, llega a todas partes. Yo tengo el hijo del que te hablaba antes, que tiene 13 años, no enciende nunca la tele, aunque su mamá trabaja la tele, ¿no? Pero sabe cosas de la tele porque las ve a través de las redes. Entonces, hay otra manera de consumir radio y televisión que está muy bien y hay un aporte constante que no podemos obviar tampoco de cosas que se hacen a través de la red y de cultura que nos llega a través de ahí. Tampoco hay que confundir a un periodista con alguien que cuelga cosas en internet, pero sí que es cierto que hay canales estupendos y que hay expertos maravillosos que tienen blogs, que tienen instagramers de todo, que son realmente maravillosos. Yo creo que también tenemos que integrarlos en nuestra manera de trabajar la cultura, ¿no?
Bueno, pues Cultura, que se emite esta noche en Radio Castilla-La Mancha con este libro, La Culpa, una novela de María Solar. Gracias por estar aquí en La Colmena.
Gracias a ti, Vega, por compartir estas culpas mías contigo y con toda la gente que nos escucha. Gracias.
Que vaya bien, adiós. Bueno, y más libros, más literatura. Tenemos una nueva cita con las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha. Esta noche hemos invitado a Mercedes Carrascosa. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas noches.
Buenas noches, Vega. Pues muy bien, encantada de estar aquí y hablando contigo, claro.
De la Biblioteca de Orgaz en Toledo. Así que lo primero, preséntanos tarjeta de presentación de la Biblioteca de Orgaz.
Bueno, pues aunque yo soy madrileña, pero bueno, mi corazón y mi experiencia, pues soy mitad madrileña, mitad toledana, orgaceña. Yo estoy en la Biblioteca de Orgaz desde hace muchos años y nada, bueno, pues una biblioteca pequeña, de una población pequeña, pero bueno, mi trabajo es muy vocacional y nada, intento que llegue la cultura, como ha dicho la escritora que estaba hablando antes,
María,
que
Solar,
llegue
sí.
A todos, a María, que llegue a todos los ámbitos y que ayude a la gente, que en definitiva es un poco, se trata un poco de eso, ¿no? Que las bibliotecas no solo tengan libros, sino que ofrezcan cultura y un sitio para que la gente pueda crear también cultura.
Es que es cierto, que somos una cadena que debemos funcionar pues como un conjunto, ¿no? Desde la escritora hasta la biblioteca que difunde, los medios de comunicación, todo ello para hacer sentir a la gente la importancia de esto, de la literatura en esta ocasión.
Sí, correcto, es cierto. La importancia de la literatura y el poder compartir todo lo que la cultura nos aporta, nos ayuda. Yo creo que, en fin, las bibliotecas son lugares de encuentro, pero lugares en los que uno puede, además de aprender y formarse, puede sanarse y puede ir y configurándose como persona y como persona dentro de una sociedad y de un conjunto de ciudadanos.
Bueno, ¿cómo se nota que estás rodeada de libros y tienes ese buen sentimiento? Y por eso nos vas a recomendar un libro que además te he de decir que el autor ha estado muchas veces aquí en La Colmena. Háblanos del Jinete del Silencio de Gonzalo Giner.
Bueno, pues qué decir de Gonzalo Giner. Supongo que si ha estado con vosotros, pues la verdad que yo he tenido el privilegio y el gusto de conocerle personalmente en distintos encuentros y luego pues en distintas actividades, incluso en una excursión que hicimos a las Navas de Tolosa, nos acompañó al Club de Lectura y la verdad que como persona es excepcional y luego sus historias son absolutamente maravillosas. Entonces, he elegido El Jinete del Silencio pues principalmente por dos motivos. Porque los protagonistas de la novela son animales, en este caso son caballos, y porque el otro protagonista no es el típico personaje que brilla por sus cualidades así excepcionales, que las tiene, sino porque es diferente. Yago es el protagonista y es una persona autista, con un espectro autista, pero en el siglo XVI, con lo que esto suponía de diferencia y de alteridad. O sea, gente que es distinta y por ser distinta, pues ni se la entiende, ni se la acepta, ni se la trata en muchos casos bien. La verdad que el pobrecito pasa lo suyo, el protagonista pasa mucho.
Sí. Te he entendido que este fue uno de los libros, ¿no?, del Club de Lectura que comentasteis.
Sí, sí,
que
sí, sí.
Y que decía la gente cuando les trasladabas en esta historia del siglo XVI con caballos y con el protagonista.
Pues la verdad es que yo debo decir que nuestro club de lectura de la Biblioteca de Orgaz somos fans. Yo creo que si se hiciera un club de fans de Gonzalo Giner, pues nosotras seríamos fans.
Me apunto,
pues porque bueno, pues porque transmite mucho, ¿no? Te llega mucho el ver cómo se tratan y cómo crecen esos personajes con esas diferencias en ambientes completamente hostiles y duros, ¿no? Y cómo se conjuga eso con relaciones con animales que forman parte, bueno, a lo mejor los caballos ahora no tanto, ¿no? Pero en el siglo XVI, en una época en que los transportes eran de otra manera, el caballo era fundamental. Entonces, esa relación entre el ser humano y el lenguaje, la comunicación con los animales, en este caso con los caballos, pues es algo, no sé, sorprendente y maravilloso, que da unos frutos fantásticos. No voy a hacer spoiler, porque el que no lo haya leído, desde luego es un libro que merece la pena completamente.
Y que por eso recomendamos esta noche. Pues nos quedamos con tus palabras, Mercedes Carrascosa, de la Biblioteca de Orgaz. Encantados de, en directo, poder hablar contigo y conocer tu institución.
Pues encantada de participar y encantada de que hagáis estos programas y que se haga difusión de cultura. Es estupendo, enhorabuena.
Pues así, vamos a llegar a las 10 de la noche. Qué rápido se pasa esta media hora de Radio Cultural en la que compartimos todas nuestras experiencias. El próximo miércoles tenemos una nueva cita. Como siempre te digo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Dance with the invisible ones. The anguish is unsaid. Dancing with their fathers. Dancing with their sons. Dancing with their husbands. They dance alone.
Son las 10 de la